Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Primer domingo de julio. Muchos son los que aún seguimos trabajando. Ojalá tú seas uno de aquellos que ya están disfrutando de las vacaciones. Sea como fuere, hoy es un buen día para comenzar con el decálogo del conductor. 1. No matarás. 2. Que la carretera sea para ti un instrumento de comunión entre las personas y no de daño mortal. 3. Que cortesía, corrección y prudencia te ayuden a superar los imprevistos. 4. Sé caritativo y ayuda al prójimo en la necesidad, especialmente si es víctima de un accidente. 5. Que el automóvil no sea para ti expresión de poder y dominio, ni ocasión de pecado. 6. Convence con caridad a los jóvenes y a los que ya no lo son, para que no se pongan al volante cuando no estén en condiciones de hacerlo. 7. Apoya a las familias de las víctimas de los accidentes. 8. Haz que se encuentre la víctima con el automovilista agresor en un momento oportuno para que puedan vivir la experiencia liberadora del perdón. 9. En la carretera, protege a la parte más débil. Y 10. Siéntete tú mismo responsable de los demás. En estas vacaciones, ya saben, mucho cuidado al volante. Jesús Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas
¿Qué
tardes.
¿Qué santos tenemos esta semana?
Bueno, pues casi enumerando y diciendo una palabra de cada uno de ellos. Hay que recordar mañana a Santo Tomás Apóstol, aquel que, si no veo, no creo, sobre todo de cuando Cristo resucita. Entonces, la prueba es cuando mete su mano en las llagas de Cristo resucitado y entonces hace esa profesión de fe. Él también es testigo de todo lo que Cristo hizo, predicó el Evangelio y muere mártir como el resto de los apóstoles, salvo San Juan Evangelista. Al día siguiente tenemos a Santa Isabel de Portugal, que es reina, pero que destaca sobre todo por esa capacidad caritativa de su entrega. Siempre como el Evangelio dice, aquel que atendáis siquiera uno de estos pequeños tendréis recompensa, pues ella así actúa. Después nos quedamos con Santa María Goretti el día 6, aquella niña que en su sencillez y en su humildad busca la limpieza de corazón hasta morir en el martirio. Y nos quedamos también pues el día 7 con el obispo de Amiens, que es San Fermín, que es patrono de Pamplona, también mártir. Y después de recordar a todos los santos, pues decir que hoy también es bueno recordar las jornadas, que es el día de la jornada de la responsabilidad del tráfico en este primer domingo dentro de ya del verano y cerca ya de la fiesta de San Cristóbal.
Recorrido completito.
Completo.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Esta semana una fotografía ha dado la vuelta al mundo. Papa Francisco con un grupo de mujeres separadas de la Archidiócesis de Toledo. Carlos González, Charlie, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Ha sido impresionante.
Un papa, no sé, generoso, humilde.
Que parecía un imposible y de repente nos vemos allí con un papa súper cercano.
Y a la vez cariñoso.
Afable, hablando a nivel de calle.
Un papa que te daba ganas pues, de achucharlo.
Bromeando incluso, magnífico. Do you remember when we were
two beautiful birds? We would... La Iglesia está llamada a vivir su misión en la caridad y no señala con el dedo para juzgar a los demás, sino que se siente en el deber de ser hospital de campaña.
Yo me he quedado con las ganas de achucharlo.
Con este mensaje del Papa Francisco, grabado a fuego en el corazón de sus vidas, surgió el Grupo Santa Teresa, una iniciativa de la Iglesia de Toledo, nacida para acompañar y ayudar a mujeres separadas o divorciadas, y que esta semana, con su arzobispo al frente, ha recibido al Papa.
Realmente hay que entender que la pastoral familiar pues tiene muchas facetas. Hay que ayudar, hay que ir, ver cómo se puede ayudar a esa persona.
Monseñor Braulio Rodríguez acompaña a este grupo de mujeres que solo desean volver a rehacer sus pies de barro, recomponer sus piezas y cicatrizar sus miedos con el bálsamo de Dios.
¿Qué infraestructura hemos tenido nosotros? Pues un sacerdote y un matrimonio que han dicho, vamos a ver por dónde sale aquí.
A veces nos empeñamos en aferrarnos a las propias seguridades, incluso cuando vivimos tristes o desolados, y cuesta salir, como cuenta Esperanza, y abrir las heridas para dejarlas cerrar.
Don Miguel me recomendó un sacerdote amigo suyo, estuve hablando con él durante 2 horas y media, reímos, lloramos, fue fantástico, maravilloso, y yo sentí que tenía a Dios a mi lado, que Dios me cogía de la mano y me ayudaba en el camino.
Hoy, esta valiente vive sin miedo a reparar su vida, en el vivo reflejo de su nombre, porque ahora sus huellas hablan todas de Dios.
Yo pasaba todos los días por delante de la iglesia y veía que la situación empeoraba cada día más en casa. Y todos los días le decía a Dios, necesito que me guíes, porque no sé qué hacer. Y al final, pues un día me armé de valor y me enfrenté a mi pareja de entonces y le dije, mira, si no, no me respetas, yo no quiero seguir esto.
Una sola clave y un solo camino, el amor, el que vence las batallas de un lenguaje que a veces se mira con muy mala letra, pero que siempre vence cuando es Jesús el lápiz que lo escribe.
Ahora lo encuentro de una forma mucho más especial, mucho más cercana. Y todo esto ha servido para, aparte de reencontrarme con Dios, reencontrarme con la iglesia, con esa iglesia que nos cuentan de pequeños que es tu casa y que hay ocasiones en las que no lo sientes así. Y ahora en mi caso, pues sí.
Y lo hace en la piel de Esperanza, de Isabel, de Anita y de todas las mujeres del grupo Santa Teresa que dejaron de tener miedo a la vida para vivirla de verdad.
Hay una palabra que nos caracteriza mucho, muchísimo, que es arriba. Es el punto de ánimo que nos da.
A corazón abierto, sin dejar que un horizonte incompleto les rompa la sonrisa, porque sus heridas ya son de todas, porque nunca es tarde para perdonar y porque sabiéndose amadas hasta el extremo, aún les queda mucho camino por amar.
Siempre, siempre. ¿Qué es genial?
Muchas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, una hora menos, en Canarias. Comenzamos en Roma y nos acercamos a la Plaza de San Pedro, donde hoy Papa Francisco celebró el rezo del Ángelus. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, antes del rezo del Ángelus, un misionero de Cristo no puede tener un doble corazón.
Así es, la doblez no es cristiana, nos ha recordado el Papa, o con el espíritu de Jesús o con el espíritu del mundo. Vamos a escucharle.
No importa si tenemos limitaciones, incluso errores, siempre que tengamos la humildad de reconocerlos, lo importante es no tener doblez en el corazón. Esto es lo peligroso, tener el corazón simple, unido, no llevar el pie en dos zapatos. Hay que ser honesto consigo mismo y con los demás. Invitación también del Papa para convertirnos en embajadores de Jesús. Aquel que deja todo por él se convierte en un embajador suyo y la gente reconoce que Jesús está en cada una de sus acciones. Y en un momento del Ángelus se ha dirigido de forma especial a los sacerdotes, aunque como siempre todos podemos aplicarnos el cuento, ¿no? Les ha dicho que la cercanía con Jesús ayudará a su conversión personal y a superar las tentaciones y que ese vaso de agua fresca dado con fe afectuosa les ayudará a ser buenos sacerdotes. A partir de hoy, Álvaro, los Ángelus de los domingos van a ser la única cita que tendrá el Papa con los fieles en la Plaza de San Pedro durante el mes de julio. Ah, eso sí, con las sorpresas, a verlas, las habrá seguro.
Seguro, así que nada, todo el mundo pendiente del Ángelus y si no, del espejo el domingo donde se lo contaremos. Bueno, y tras el rezo del Ángelus, mensaje hacia lo que está ocurriendo en Venezuela.
Sí, el Papa continúa con el corazón puesto en Venezuela, dada la dramática situación que está viviendo el país, y una vez más ha animado a encontrar una solución pacífica y democrática a la crisis.
El
5 de julio se celebrará la fiesta de la independencia de Venezuela. Aseguro mi oración por esta querida nación y mi cercanía con las familias que han perdido a sus hijos en las manifestaciones callejeras. Hago un llamamiento para que se acabe con la violencia y se encuentre una solución pacífica y democrática a la crisis. Que Nuestra Señora de Coromoto interceda por Venezuela. Y justo al terminar estas palabras ha pedido rezar un Ave María, pidiendo precisamente a la Virgen la intercesión por el país. Y no es la primera vez, Álvaro, que el Papa se refiere en el Ángelus a la situación en Venezuela, ¿eh? Y en declaraciones muy recientes a los medios, el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Diego Padrón, aseguraba que el Papa Francisco está realmente conmovido por la situación del país y que, por supuesto, apoya las acciones de los obispos para paliar los efectos que la crisis tiene en la vida de la población.
Pues muchísimas gracias, Eva. Feliz domingo. Un fuerte abrazo.
Feliz domingo y buena semana, Álvaro.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El Tour de Francia se vive en COPE. El análisis de la salida en Herrera en COPE.
Yo creo que va a ser un final al sprint.
El minuto a minuto en los informativos.
35 segundos tan solo para...
Toda la etapa desde las 4 en COPE más, en COPE.es, tu móvil y en redes sociales. Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Porque nadie cuenta con más pasión en ciclismo que la cadena COPE.
Del 1 al 23 de julio, el Tour de Francia se vive en COPE.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
When you fall asleep, what will you dream? Castles and kings. The story's been read, and you rest your head warm in your bed.
Loado seas, mi señor, también por los medios de transporte es el lema con el que este año se celebra la Jornada de Responsabilidad en el Tráfico. Con este lema, explican los obispos de la Comisión, se quiere invitar a bendecir y loar al Dios de la Creación por tanta belleza como nos regala y por la oportunidad que nos brinda de contemplarla. Hablamos de esta jornada con el responsable de estos temas en la Archidiócesis de Madrid. Bienvenido, Nieto. Bienvenido. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes a todos los oyentes.
Bueno, empecemos por el origen. ¿Por qué es necesaria una jornada de responsabilidad en el tráfico?
La Conferencia Episcopal y anterior, yo creo que hasta que se fundó la Conferencia Episcopal, la Iglesia se puso también a trabajar un aspecto importante allá por el año 60 y algo, cuando nace la Dirección General de Tráfico, como una llamada de atención para que pensemos y reflexionemos que cuando nos movemos y nos desplazamos, todos somos responsables. Desde entonces, ya han pasado más de 50 años, se hace todos los años esta jornada de responsabilidad del tráfico, coincidiendo con la festividad de San Cristóbal, en las inmediaciones de la festividad de San Cristóbal, y también coincidiendo con el éxodo de vacaciones que empieza a participar todas las personas que en este país y en estos, digamos, somos objeto de ser visitados por otros conductores. Todos somos responsables y todos tenemos esa parcela de responsabilidad. Desde la Conferencia Episcopal nos lo recuerdan también que hemos de ser considerados con el prójimo, como muy bien ha hecho en la introducción este programa, ¿verdad? Los decálogos, los mandamientos del conductor, los mandamientos del usuario de las vías, de los caminos, de las calles y de las carreteras.
Me lo dice el obispo responsable de la comisión, parafraseando a San Francisco, dice: alabado seas, mi señor, por el hermano coche. Me ha gustado mucho. ¿Qué sería de nuestra sociedad sin los medios de transporte, no?
Pues efectivamente, ha supuesto un avance en todos los campos y en todos los aspectos. Ha cuidado y se ha, de alguna forma, incluido en lo que es la vida de las personas, con dos aspectos muy negativos que también lo recuerda el Papa Francisco, que el mal uso de los medios de transporte daña la naturaleza y daña el ecosistema, pero también el mal uso de los transportes en Laudatio Si también va en contra de lo que es la ecología del ser humano. Esos daños que algunas veces son irreparables, esos daños que algunas veces causan tanto dolor. Por eso se llama la responsabilidad de todas las personas que somos usuarios de los medios de transporte, desde la bicicleta hasta el autobús más sofisticado. Por eso la Iglesia también se hace presente, porque hemos de tener muy en cuenta que allí donde vayamos, allí está el Señor. Y donde nosotros nos movemos y nos desplazamos, con nosotros viene el Señor. Y la creación que Él ha puesto a nuestro alcance son objeto de ser visitada, de ser contemplada, también desde los medios de transporte.
Bienvenido. Como hablabas de Laudato Si, estas dos partes, hablemos un poco de la primera parte, porque una de las apuestas que se hace sobre medios de transporte es lo del tema de la apuesta por las energías renovables. ¿Será posible? ¿Es un poco utópico?
Bueno, yo creo que poco a poco. Esto es cuestión de ir avanzando a medida que vayan los años. Ahora, la incidencia que tiene la energía renovable, el motor eléctrico, el motor híbrido, todavía es mínima. Pero a la vuelta de unos años yo creo que sí, que de alguna forma la sociedad ha cambiado y por tanto también ha de cambiar su forma de actuar. Y una de ellas es cuidar con lo que Dios nos ha puesto a nuestro alcance, que es la maravilla de la creación. Loado seas, mi Señor, por los hermanos de transporte. Sería una alabanza más al cántico de la creación, al cántico de las criaturas de San Francisco de Asís. Yo creo que sí que debemos entre todos sumar para evitar dañar más a este ecosistema. Pero muy importante también nos recuerda el Papa, la ecología humana.
Sí, por eso quería preguntar por la segunda parte, por esta ecología humana, porque por desgracia en las carreteras hay muchísimo sufrimiento y la Iglesia no es ajeno a ello, accidentes, muertes. ¿Qué puede hacer la Iglesia?
La Iglesia tiene que estar con las personas que sufren. La Iglesia tiene que estar porque cuando el dolor del ser humano no descansa, la Iglesia, que es madre, tiene que velar. Entonces nosotros hemos de estar siempre con esas personas que están sufriendo las consecuencias negativas, dolorosas, trágicas, de la pérdida de un ser querido. La Iglesia tiene esa responsabilidad de estar en aquellos momentos en los cuales solo con cercanía, solo con nuestra acogida, solo con lo que nos dice nuestra fe, estamos con los que más sufren. Pues también aquí la Iglesia tiene esa parcela de responsabilidad. Fíjese que la Conferencia Episcopal es miembro de derecho del Consejo Superior de Tráfico, en el Consejo Superior de Tráfico y Seguridad Vial de la Dirección General de Tráfico. Miembro porque también nuestras aportaciones son consideradas.
Bueno, en el mensaje de este año se advierte de cuatro peligros: la velocidad, la vanidad, la prisa, la irresponsabilidad. Hay que ser cristianos también al volante, porque hay muchos que sí, somos cristianos y luego coges el volante y gritas al prójimo, gritas enseguida, haces alguna imprudencia.
Así es, Álvaro. Fíjate que hay algunas veces que por nuestra conducta, por nuestra forma de actuar, dejamos en muchos casos los mandamientos al lado. ¿Cuántas veces por vulnerar alguna de las señales de tráfico, excesivamente vulneradas, por ejemplo, la velocidad, cuántas veces somos inconscientes e irreflexivos hacia lo que estamos haciendo? Porque no solamente llevamos...
Sí, pensamos,
vida,
no pasa nada.
Efectivamente.
¿Cómo que no pasa nada?
Pasa y puedes ocasionar que pase, las dos cosas. Pasa y puedes ocasionar que pase. Las distracciones, todo lo que es el hecho de no prestar la atención debida a la carretera. Muchas veces se necesitaría más camaradería, más cortesía. El mundo del transporte, el mundo de los camioneros, cuántas veces los que hemos hecho muchísimos kilómetros, siempre se ha dicho el caballero de la carretera, el transportista, ese va a velar para que tú, cuando tengas que hacer un adelantamiento, no lo hagas arriesgándote ni arriesgándole a él ni a los demás, porque el que está al lado nuestro, el que viene con nosotros, es nuestro prójimo, y a él también tenemos que mirarle y a él tenemos que respetarle.
Pues bienvenido, nieto responsable del apostolado de la carretera de la Archidiócesis de Madrid. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por ayudarnos a concienciar un poquito más, si cabe, de la importancia de tener muchísimo cuidado al volante. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Gracias, Álvaro, muchas gracias.
Y nosotros nos vamos a Hispanoamérica.
A mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al malecón. Comienzan los recuerdos, las espinas a aflorar en mi interior. Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece. Ay, pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos. Sin dedicarle más tiempo, que el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los valientes que...
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro, ¿cómo andas vos?
¿Tú eres de los que tiene cuidado al volante?
Hombre... Siempre, el conductor designado, siempre, señor.
¿Perdón?
Gracias a Dios hay que evitar el alcohol y en ese sentido no me gusta, así que bueno, pero qué bueno esto, este tipo de concientización, incluso desde la Iglesia.
Pues
así
sí,
que muy bien.
Pues sí, vamos a hacer un recorrido, esta vez no en coche, sino por los países. ¿Por dónde empezamos?
Y arranquemos por Cuba, si te parece, muy pertinente la música. Por estos días, la isla recibió estos días la visita de la hermana Mary Prematuric, que es la actual superiora de las misioneras de la Caridad, de la Madre Teresa, la segunda sucesora de la Madre Teresa. Las hermanas de la Caridad tienen presencia en Cuba desde 1986 y actualmente son 46 en 10 casas distribuidas por todo el país, además de una casa contemplativa en El Cobre. O sea, es que la Madre Teresa estuvo en Cuba justamente el año de su primera fundación, en 1986. Y de hecho en 1999, dos años después del fallecimiento de la Madre Teresa, se inauguró un homenaje, una estatua en honor a ella, en La Habana. Muchas veces hablamos de todo lo que ha avanzado la Iglesia en Cuba estos años, un país en el cual, por ejemplo, se te perseguía por celebrar la Navidad, y hablamos mucho de lo que han hecho los papas, pero también tenemos que hablar de cuánto han hecho los misioneros, y en este caso también la Madre Teresa de Calcuta, para que la Iglesia, para que Cuba se vaya abriendo un poquitito cada vez más a la Iglesia. Queda mucho por caminar todavía en Cuba, lo sabemos, pero bueno, qué buena esta visita de la superiora de las misioneras de la Caridad de la Madre Teresa a Cuba para seguir insistiendo en esta apertura de Cuba a la Iglesia y de Cuba al mundo también. Nos quedamos en realidad en La Habana, pero viajamos desde La Habana a Colombia, porque los diálogos por la paz en Colombia tuvieron lugar en La Habana, las negociaciones entre el gobierno colombiano y la FARC, que esta semana oficialmente entregaron las armas. Seguramente habrán visto las imágenes por televisión. Una delegación de las Naciones Unidas fue testigo en Bogotá de un acto del que participaron, por supuesto, el presidente Juan Manuel Santos y también el jefe del grupo que sembró terror durante años, la FARC, Rodrigo Londoño. Ahora la FARC van a hacer política, van a poder presentarse el año que viene en elecciones, incluso sin tener avales que otros partidos necesitan para funcionar, pero eso es otro tema. Lo que a nosotros nos importa es que por el momento entregaron las armas, y seguramente el Papa Francisco en septiembre volverá sobre esta imagen que veíamos estos días, en septiembre, por supuesto, cuando visite Colombia.
Venezuela.
Nos quedamos en Colombia, en realidad. Nos acercamos a Venezuela, a la frontera. Porque una reunión estos días, Álvaro, entre el obispo de Guasdualito en Venezuela y el de Arauca, Colombia, con representantes también de la Agencia de la ONU para los Refugiados, tiene que ver con la caridad en las fronteras de Colombia y Venezuela, digamos, en territorio colombiano, y los venezolanos que se cruzan a buscar, por ejemplo, el pan. Esto lo hablábamos el otro día con los comedores que se abrieron en la zona de frontera con Venezuela en Colombia. Hubo, tras esta reunión bastante discreta, bastante secreta, pedidos a las autoridades colombianas para que se involucren de lleno en lo que está pasando en la frontera con Venezuela, con los venezolanos que pasan hambre, que necesitan de la solidaridad de sus hermanos latinoamericanos. Y por último vamos a México, Álvaro, un país que en términos de lucha contra los peores males nos enseña que siempre hay que estar alerta, buscando la dignidad de cada hombre. Estamos teniendo un año durísimo para la paz en el país. Vos sabés, en el estado de Michoacán, en México, los índices de violencia son como los de hace 19 años. Vamos a ver, solo en Michoacán, de enero a mayo, hubo casi el doble de asesinatos de lo que hay en España en un año, y con un décimo de la población de España. Al punto que la arquidiócesis de Morelia creó una comisión, un organismo diocesano llamado Dimensión Diocesana de Justicia, Paz y Reconciliación, con el objetivo de formar conciencia, de desarrollar metodologías y de proponer también una formación permanente que permita de alguna manera una transformación social con respecto al crimen organizado. Para terminar, Álvaro, te voy a proponer que nos en la oración esta semana nos hagamos encomendándonos a Nuestra Señora de la Peña de Francia, una advocación seguramente de Salamanca la conocen, oriunda de Salamanca, pero también bueno, cofundadora de la ciudad argentina de Córdoba, Córdoba Argentina, no Córdoba España, que esta semana cumple 444 años, querida allí y querida por estos pagos, Nuestra Señora de la Peña de Francia, Álvaro.
Pues a ella nos encomendamos esta semana.
Pitano, y un beso grande gracias a mi mamá que cumple años, Álvaro.
Un beso de todos. Un beso de...
Un abrazo.
Un abrazo, hasta la semana que viene. Pues no tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Jesús Luis Aquistán, en el control técnico Alba Santiago, en control central Marcos Manchado. Ahora sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.
El progreso humano.